reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 22, 37 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Con el tiempo que te sobre? ¿Cuando si no estás muy cansado? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, el estándar que el Señor Jesucristo establece para un discípulo es absoluto, es total. Quiere decir, tienes que renunciar a todo y decir, como Pablo dijo cuando leemos Romanos capítulo 1, Pablo, esclavo de Jesucristo, aunque la palabra allí es siervo en la traducción, pero en realidad viene de doulos, que quiere decir esclavo. ¿Sí? Esclavo de Jesucristo, es decir, le pertenezco a Él, no tengo ningún derecho, le pertenezco a Él. Mi vida pertenece a Él para servirle a Él todo el tiempo. Miremos otra escritura que habla de esta entrega absoluta, Lucas 14, verso 26. Al mirar estas escrituras, fíjense bien, hermanos, que el Señor no nos deja ningún espacio, no nos deja ningún rinconcito donde decimos, ay, me puedo meter y con esto me salgo de lo absoluto. No nos deja ningún espacio. Lucas 14, 26 y luego el verso 33. Dice el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tiene que ver esto con autoestima? Si no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hacemos con la autoestima? Se lo dejamos al diablo y a los que le sirven al diablo, porque no es de los hijos de Dios. Eso es psicología. ¿Y qué dice? El que no aborrece, déjeme le pregunto, allí donde usted está, no conteste, ¿estaba aborreciendo a su papá y a su mamá para poder seguir al Señor? ¿Lo está haciendo? Obviamente no hacemos cosas así porque la palabra suena como opuesto a lo que Dios pide de honrar a nuestros padres, pero lo que está diciendo es que su amor por Cristo es tan maravilloso, es an awesome love, es so big, es tan grande, es tan absoluto, que cuando lo compara con su amor por su padre y su madre, pareciera como que los aborrece. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Cuando compara el amor por el Señor con el amor por ellos, pareciera como que los aborrece, no dice que los deje de amar, pero de lo que dice es no los puede amar como ama al Señor. Yo a mi esposa le digo, la amo y siempre la voy a amar, es mi compromiso con ella. Estoy enamorado de ella, me encanta mi esposa, la quiero, la amo, pero le digo, no te puedo amar más que al Señor, no puedo. Igual con mis hijos, los amo, pero ellos no ocupan el primer lugar en mi corazón, no pueden ocupar ese primer lugar, porque sería un idólatra si complazco a mi esposa y a mis hijos antes que al Señor, sería un idólatra, y todos, sin excepción, tenemos lucha con eso en nuestro corazón, somos bien idólatras. Y por eso necesitamos repasar qué es lo que dice el Señor, cómo es el llamado de Él, es un llamado absoluto. Verso 27, ahí mismo en Lucas, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿Qué significa llevar la cruz? En el contexto en que está escrito, en el tiempo del Señor Jesucristo, 2000 años atrás, en Roma, en la cruz mataban a los criminales, a los peores criminales. Ir a la cruz era la peor humillación que una persona podía sufrir. Lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué significa llevar la cruz? Llevar la cruz significa tomar la posición o la actitud de un reo de muerte. Un reo de muerte es uno que no está reclamando. Hoy en día, obviamente, todo está al revés y los presos andan demandando a las prisiones. Es ridículo lo que sucede. El concepto de justicia está de cabezas. Pero en el contexto de lo que estamos leyendo aquí, un reo de muerte lleva su cruz, el tronco ese que lleva, el que iban a atravesar. Él no va exigiendo nada. Él no tiene derecho a nada. ¿Sabe a qué tiene derecho? A morir. A que lo escupan, a que lo pateen, a que lo maltraten y a que lo maten. Ese es su derecho. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. El que no tome su cruz no puede venir en pos de mí. Es decir, estar disponible completamente a la voluntad total del Señor y listos, si fuera necesario, a morir por Él. Entonces, un discípulo no le pone condiciones al Señor. Un discípulo no se anda con esa. El Señor dice que no, no lo puede seguir. Está siguiendo algo más. Se puede estar siguiendo a sí mismo, pero no al Señor. Verso 33, saltemos hasta allá. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo aplica esto? Pues es mi dinero, es mi cuenta de banco. Si yo hablo así y lo categorizo como es mío, mine, all mine, en lugar de aceptar que el que provee es Dios y yo soy responsable de administrar todo lo que le pertenece a Dios, yo no puedo seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor exige, hablando de bienes, que sus hijos sean generosos como Él es generoso. Dice, sé santos como yo soy santo. Que sus hijos muestren compasión, misericordia. Que sus hijos estén dispuestos a salir de su ruta para atender cuando hay una necesidad que demanda de ellos que estén allí. Eso demanda una renuncia total de parte del que es discípulo del Señor. Entonces, a menos que renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, poner todo a la disposición del Señor. Todo a disposición del Señor. Ananías y Zafira, en Hechos 5, dice la palabra que vendieron una propiedad y dijeron, vamos a traer lo que costó la propiedad, lo vamos a donar, todo, todo lo vamos a traer. No dice qué porcentaje fue el que ellos decidieron apartar y quedarse con él, no dice cuánto fue, pero lo que dice es que cuando vendieron su propiedad y trajeron eso a los pies de los apóstoles, ellos no traían todo lo que había costado la propiedad. ¿Los apóstoles sabían el precio de la propiedad? No, pero Dios sí sabía. Y Dios sabía que ellos estaban mintiendo. Y el Espíritu Santo los mató allí. Así que es un principio. Si usted es discípulo o discípula del Señor, cuando usted da, la palabra dice, dé conforme Dios le ha prosperado. Si usted está dando hoy lo mismo que daba hace 10 años o 12 años atrás, ¿quiere decir que usted está ganando lo mismo que 10 o 12 años atrás? I don't think so. No le mienta a Dios. Ser discípulo demanda ser honesto con Dios. Y eso es de usted. Nadie aquí revisa a nadie. ¿Quién gana y quién no? No, no nos vamos a meter nada de esa onda. Lo que estoy diciendo es la entrega del discípulo para poder seguir al Señor es absoluta. Niégate a ti mismo. Aborrece a tu padre y a tu madre comparado con el amor a Dios, inclusive al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana y aún su propia vida. Aún su propia vida. Segundo, obediencia absoluta a la palabra es otro requisito para ser un discípulo. Y dice Juan 8:31. Vamos allí a Juan 8. Voy a hacer una pausa aquí para después seguir. Estas son características de un discípulo, ¿ok? Un verdadero discípulo. Hay que hacer una distinción bien clara aquí, bien, bien clara. Acuérdense, el que llama es Jesucristo. Nadie dice, yo quiero seguir a Jesús y entonces sigo con Jesús. Jesús es el que llama. Los dos anteriores que vimos en Mateo 8, el Señor no los aceptó como ellos venían. Ahora, si el Señor es el que llama, el Señor es el que da la autoridad y el Señor es el que equipa al que Él escoge como discípulo, usted y yo tenemos el poder para vivir así. No estamos hablando de una obra que el ser humano pueda producir. Usted y yo tenemos el poder para vivir así. Porque yo no quiero que al terminar usted se vaya sintiéndose acusado y culpable con lo que estamos viendo. Más bien, compare su vida con este estándar. Este es el estándar de Dios. Este es el estándar que usted puede vivir. Este es el estándar que Dios le ha dado la capacidad para vivir si Dios lo llamó. Si usted nunca alcanza a vivir conforme a este estándar, entonces usted se debe preguntar, a lo mejor el Señor no me ha llamado todavía. Yo necesito clamar al Señor para que esto se manifieste en mí. Esto no es humano. Esto no es humano. Acuérdese, no estamos hablando de algo meramente terrenal. Esto es celestial, esto es divino. Esto viene de Dios. Esta es una descripción de la vida del que ama a Dios, pero tenemos esa lucha de en lugar de hacer lo que Dios nos dice, hacer otra cosa. Entonces eso debe ayudarnos, debe animarnos. Obediencia absoluta a la palabra. Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis, ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra, y por eso no me gusta usar este término, devocional, no es como hacer un devocional. Un devocional, la connotación que tiene es esta: de las 16 horas que estoy despierto en el día o las que sean, aparto 15 minutos, allí está mi devocional, ya completé mi parte de la palabra. Ahora puedo seguir mi día ocupado en todas mis cosas que yo hago. No. El Señor está diciendo permanecer. Permanecer es un presente activo, es algo continuo, es algo que todo el tiempo está sucediendo. Salmo 1, bienaventurado, dice el que no hizo estas tres cosas, y después dice, sino que en la palabra de Dios está. ¿Está qué significa? Está no significa como que estuvo y se fue, está es que permanece. Es lo mismo que está usando aquí, permanece. En la ley de Jehová está su delicia y pasa a describir qué significa ese está. Y en su ley medita cuando hace su devocional. No, ¿cierto? En su ley medita de día y de noche. Es decir, todo el tiempo medita en la palabra de Dios y en ella encuentra su delicia. ¿Y qué pasa? Todo lo que hace prosperará. ¿A qué se refiere que prosperará? Es decir, que puede agradar a Dios, porque como medita en la palabra todo el tiempo, entiende el propósito de Dios, comprende la voluntad de Dios, camina conforme a la voluntad de Dios, ora conforme a la voluntad de Dios, todo lo que hace es prosperado. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es agradar a Dios. No anda buscando su propia voluntad. Ha muerto a sí mismo, se renuncia a sí mismo y se prevalece allí en eso. Una obediencia absoluta. Y es... siempre que alguien me dice, oh, es que tengo una batalla en mi vida, tengo una lucha en esta área, yo digo, ok, esta persona en mi mente está ayunando, está seguramente desvelándose por las noches, orando. Esta persona debe estar por lo menos 20 o 30 capítulos al día, está leyendo constantemente. Eso es lo que yo entiendo cuando alguien me dice, tengo una lucha en mi vida, tengo una batalla. Eso es una batalla. ¿Sabe cómo es una batalla? Una batalla se pelea hasta la muerte. Eso es una batalla. Eso es lo que dice aquí. Y usted y yo, si estamos en Cristo, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la capacidad para vivir así. Esto debe animarnos, considerar nuestras vidas. Somos ricos espiritualmente hablando en Cristo Jesús para tener una entrega absoluta a Él, para tener una obediencia absoluta a su palabra, ser expertos en la palabra. Tercero, lo que muestra la Biblia acerca de un discípulo es que da mucho fruto, y me adelanté un poquito con el Salmo 1, Juan 15, versos 7 al 8. El Señor le dice a sus discípulos, hablando de permanecer en Él, de depender en Él, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, aparte de mí nadie puede hacer nada, está hablando de eso el Señor Jesucristo. Y aquí le dice, y mire lo que el Señor dice. El Señor, cuando habla así, el Señor les dice, esto es lo que va a pasar con ustedes en realidad, esto es lo que los hijos de Dios producen. Versos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid algunas cosas que quieran. ¿Algunas cosas? No, ¿cierto? Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A qué se refiere todo lo que queréis? No lo podemos desconectar cuando dice, tienes que odiarte inclusive a ti mismo. El que está pidiendo, como un buen discípulo del Señor, de acuerdo a su voluntad, no pide para sí, sino que pide para el reino de Dios. Pide para la gloria de Dios, pide para la honra de Dios. No tiene nada que ver con decir, yo quiero esto, lo voy a declarar y Dios me lo tiene que dar porque yo tengo fe. No. Está hablando de una persona que se apasiona tanto por el Señor, que su amor por el Señor es tan alto que parece como que aborreciera a su familia comparado con su amor a Él, que su entrega es absoluta, que su disposición es una obediencia total y continua, que cuando ora, Dios le da todo lo que pide. ¿Por qué? Porque está en línea con la voluntad del Padre. Es una oración de fe, la oración de fe la que va en línea con Dios. Dios le dará todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8, y aquí está la explicación del por qué. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y llevar mucho fruto no es simplemente estar muy ocupado corriendo aquí y corriendo allá. Y eso me cae a mí, de estar revisando nuestras vidas. Se trata de estar acertadamente haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Eso es un discípulo. El discípulo siempre está siguiendo a su maestro. Nuestro maestro es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro dueño es el Señor Jesucristo. Ahí andamos siguiendo los pasos del Señor, queriendo parecernos más a Él. Y la Biblia nos da la instrucción para hacerlo. Entonces, vamos a dar mucho fruto. Cuarto, dice la palabra que los discípulos van a demostrar mucho amor, mucho amor. Acuérdese, esto no es humano, esto es de Dios. Esto es la presencia de Dios en el corazón del que es discípulo. Vamos a mirar Juan 13, verso 35. ¿Por qué van a ser conocidos los discípulos de Jesús? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los que le caen bien. No, ¿cierto? Los unos con los otros, con todos. ¿Cuáles son los otros? Mateo 22, 37, me regreso allí. Amarás al Señor tu Dios y enseguida dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo son todas las personas en la tierra. Obviamente, mi prójimo es el que yo veo, el que está cerca de mí. Ese es mi prójimo. Entonces, y dentro de la iglesia, los discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, donde la iglesia es testimonio por el amor que hay entre los hermanos. Cuando alguien viene a la iglesia, cuando alguien conoce de la iglesia, esa persona ve el amor entre los hermanos y dice, estos verdaderamente son discípulos de Dios. Y lo principal es que Dios el Padre está siendo glorificado a través de esto. Los primeros cristianos, en el libro de los Hechos, dice la palabra que fueron llamados discípulos. Y ellos lo que hacían era que compartían de vez en cuando, se veían o de vez en cuando se mandaban un texto y ya con eso compartían. No, ¿cierto? No dice eso. Dice que compartían todos los días. Compartían la comida y prevalecían ¿en qué? En la oración y en la doctrina de los apóstoles. Yo entiendo bien claro a través de lo que la Biblia dice, ese es el fruto de los discípulos. Cuando los discípulos se juntan por alguna razón, hay una visita de una casa, siempre hay oración, siempre hay doctrina, siempre hay comunión, ¿sí o no? Porque esa es la vida que Dios le ha dado a sus discípulos. Lo que está describiendo la Biblia es lo que sucede naturalmente. Ahora nosotros nos miramos a la luz de ese estándar y nos debemos sentir avergonzados cuando no estamos viviendo como eso, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Hay que tener cuidado con eso, estar animados con eso. Entonces, al principio les llamaban discípulos a todos los que creían, después les llamaron cristianos en Antioquía y después en las cartas de los apóstoles empezó a cambiar, a llamarles hermanos, santos, fieles, creyentes, que es lo mismo, son sinónimos de discípulos. Voy a dejar hasta allí. Sé que no es muy largo el mensaje de hoy, pero eso es lo que quería cubrir. El fundamento de los discípulos, antes de empezar a estudiar uno por uno los discípulos que el Señor Jesucristo llamó. Entonces acordémonos, el llamado de los discípulos comenzó con la oración. ¿Cómo está su oración? El ejemplo que el Señor nos da. El propósito del llamado a los discípulos era predicar el Evangelio. ¿Cómo está usted en su nivel de predicar el Evangelio de Dios? Hablar del Evangelio es hablar de Jesucristo. Jesucristo es el mensaje del Evangelio. La autoridad del llamado, ¿cómo es su vida? Usted es un discípulo que está lleno de temores y de miedos y de preocupaciones, o es un discípulo que está con la autoridad que Dios le dio. Está llevando el mensaje, está viviendo como un hijo de Dios, está seguro de lo que usted cree y lo que usted es. Y por último, tiene las características del discípulo. Una entrega absoluta, una obediencia absoluta, hay fruto en su vida y demuestra amor entre los hermanos. Ese es el estándar de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo a este estándar. Sí, enseguida vamos a pasar con el testimonio de Eric. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias porque el discipulado no es algo que el hombre puede establecer, viene de ti. Tú fuiste el que usaste esa palabra allí, cuando Mateo está describiendo cómo escogiste a tus discípulos. Señor, y es obvio que es algo que demanda una dependencia en Dios el Padre, en la oración, en el ruego, en la súplica. Cuando terminemos Mateo, vamos a ver que es un llamado que todos tenemos que hacer discípulos. No es una opción, es un mandato. Señor, así que si alguien aquí no tiene discípulos, debería ser una persona metida en una batalla, en una guerra de oración, de súplica, constante, suplicando por discípulos. ¿Cómo hacer discípulos para ti? Así como tú suplicaste toda la noche orando por los que ibas a escoger. Es un llamado, esto cual quiere decir que es algo seguro y firme. Ninguno de nosotros puede ser quitado de allí si verdaderamente hemos sido escogidos como discípulos. Y esto trae una entrega total, absoluta, una obediencia absoluta, un negamiento a sí mismo y una disposición a servir sin importar la condición en que nos encontremos. Sin estar esperando ya que logre hacer esto, ya que salga de aquí, entonces no. Es hoy, es ahora, es una demanda que tú pones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a mirar el fruto de nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestro caminar, y hacer los ajustes que necesitamos para parecernos más a esto, porque tenemos el poder para lograrlo, el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Gracias, Señor. Queremos responder como respondió Isaías en Isaías 6. Heme aquí, Señor, yo iré. Henos aquí, Señor, nosotros iremos. Úsanos como tú quieras, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre soy ser.